Somos Bienestar. 30 minutos de comunicación con las propuestas sociales, culturales, deportivas y de salud para toda la comunidad universitaria. Conduce Marcelo Bustamante. Bienestar acompaña, informa y apoya.
Pero muy buenas tardes, les damos la bienvenida a Somos Bienestar, el programa de bienestar universitario. Siendo las 17:07 minutos del día de hoy, damos inicio al programa número 80. En este día 12 de junio, que está húmedo y muy lluvioso, en esta jornada han caído algunas precipitaciones, ha vuelto el frío, mañana dicen que va a ser un día muy frío. Y bueno, estamos a dos días del arranque del Mundial del Fútbol en Rusia, a tres del debut de Uruguay y a pocas horas de una gran movida de toda la educación en reclamo del 6% del PBI para ANEP y UDELAR. Se trata de una marcha de la intergremial universitaria a la que se sumarán otras gremiales de la educación. A nivel internacional, vamos a decirles y a compartir que la Universidad de la República participa con una importante delegación de autoridades, representantes de órdenes y agremiaciones en las celebraciones del centenario de la Reforma de Córdoba, que coincide con la realización de la tercera Conferencia Regional de Educación Superior, CRES, que reúne a las entidades universitarias latinoamericanas para debatir sobre el rumbo de la educación superior. Vamos a compartir una buena noticia. Vamos a decir que, bueno, finalmente se produjo en el día de ayer la reapertura del comedor universitario número 2. Hablamos de ese local que está frente al Estadio Centenario, al costado del Instituto de Higiene, que fuera declarado Patrimonio Cultural y cuyo edificio fue diseñado por 7 estudiantes y 3 docentes de la Facultad de Arquitectura. Las obras en el comedor número 2 habían comenzado en el año 1967. En enero del año 2004 fue declarado Monumento Histórico Nacional. Vamos a decirle que hoy, en este día 12 de junio, se está celebrando el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Este día fue creado en el año 2002 por la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, para concientizar acerca de los millones de niños que trabajan y aunar esfuerzos para erradicar esta realidad. Vamos a las líneas de comunicación.
Vías de comunicación. Correo radio@bienestar.edu.uy. Twitter @bienestarscbu. Facebook bienestaruniversitario.uruguay. WhatsApp 092-883-947.
Volvemos con Somos Bienestar, el programa de bienestar universitario. Estábamos escuchando de fondo el clásico de Charly García, Estoy Verde, esa canción que es utilizada por la intergremial universitaria en esta, en esta campaña de presupuesto, en esta movilización, en reclamo del 6% del PBI para la educación. Estamos hablando de ANEP y UDELAR. Y ese Estoy Verde que se está dando en los distintos centros universitarios, tanto como los trabajadores, los estudiantes y los docentes, y que, viene a ser la previa de lo que va a ser mañana esa movilización. organización de la Integremial Universitaria. Estamos hablando miércoles 13 de junio. Mañana, que arranca, es una movilización que arranca en la explanada de la UDELAR y que se dirige a la Torre Ejecutiva desde las 18 horas, en el cual, bueno, va a haber una parte oratoria al final, donde van a estar los distintos representantes de la Integremial. Estamos hablando de los gremios de AFUR, UTHC, ADUR, FEU, que integran a esta Integremial, y que se van a sumar otros gremios de la educación, porque también mañana está parando, bueno, lo que viene a ser primaria, secundaria, por 24 horas, también en reclamo del 6% de PBI para la educación. Vamos a informar qué es lo que está solicitando la Universidad de la República en la rendición de cuentas, bueno, y para qué. Le decimos que el jueves 31 de mayo la universidad envió diversos documentos relacionados a la rendición de cuentas a diversos poderes de Estado. El rector de la UDELAR, Roberto Markarián, redactó una nota donde realiza un breve resumen entre los documentos presentados y describe algunos aspectos de las necesidades presupuestales de la institución. Expresamente se dejan de lado los pedidos para atención en salud, en particularmente el hospital de clínicas, que podrán ser objeto de una nota independiente. Para esta rendición, la universidad ratifica los lineamientos generales de la solicitud presupuestal en el quinquenio en 2015-2019, que coincidían con las metas enunciadas por el gobierno. Bueno, estamos hablando de alcanzar al 2019 una inversión pública en educación pública de al menos 6% del PBI, incrementando la participación de la Universidad de la República. También alcanzar al 2019 una inversión pública en investigación y desarrollo de al menos un por ciento del PBI. La inversión pública en educación actualmente está en el orden del 4,9 del PBI. El porcentaje destinado al presupuesto de la universidad corresponde al 0,8. Estamos hablando de ese 4,9 que en las últimas horas el ministro de Economía, Danilo Astori, había dicho que posiblemente se llegue al 5,0 algo, 5,1 cuando mucho. Para alcanzar las metas planteadas es necesario incrementar el presupuesto universitario actual en 9.133 millones, lo que corresponde a un aumento del orden del 64%. La matrícula de ingreso, personas inscritas por primera vez que han tenido actividad al término de un año en carreras de grado, técnicas y tecnológicas, ha crecido a razón de más del 5% anual entre 2011 y 2017, pasando de 12.813 a 17.627 personas. El porcentaje es parecido si en vez de contar a las personas que cuentan las inscripciones, la misma persona puede estar inscripta en diversas carreras, ¿no? Ha pasado de 18.705 a 25.546. Aún más, ha crecido el número de estudiantes activos. Otro indicador del crecimiento de la matrícula surge de comparar los padrones de las elecciones universitarias, estas que se dieron hace poquito en mayo, controladas por la Corte Electoral, que en general no toma en cuenta los alumnos ingresados este año. El incremento entre 2010 y 2018 fue del 36%. En virtud de ello, a pesar de que la planta física ha aumentado mucho, especialmente entre 2008 y 2014, la cantidad de metros cuadrados por estudiante activo disminuyó dramáticamente, alrededor del 30%. Son algunos datos que la Universidad de la República está enviando el Parlamento Nacional. Otro de los datos que podemos hablar es el tema de, por ejemplo, la descentralización de la universidad en el interior del país. ¿Qué es lo que dice la institución con respecto a esto? Que en los últimos 10 años la Universidad de la República ha logrado una importante presencia en el interior con el desarrollo de las actividades de enseñanza, investigación y extensión, que constituyen un factor de transformación territorial a escala local y regional, caracterizado por más investigación. Se han radicado en el interior, en el marco del programa Polos de Desarrollo Universitario, el PDU, 200 docentes con alta dedicación organizados en 64 proyectos, dependientes del programa de trabajo en el interior, que se suman a otros docentes ya radicados. Se desarrollan proyectos y programas de investigación regionales, interregionales e internacionales, con la integración de ayudantes, asistentes y estudiantes de grado y posgrado. Más estudiantes. En 2017 ingresaron 3.676 estudiantes en el interior, el 14,4% del total de ingresos de la UDELAR. En 2018 ingresan más de 4.000. Actualmente hay 12.000 estudiantes universitarios estudiando en el interior, con un perfil de origen en sectores de menores recursos. Los estudiantes en el interior pasaron de ser del 3% en el 2010 a ser el 11% en la actualidad. Este dato ya lo había dicho Markarián en una actividad reciente, y había recalcado eso, ¿no? De que habían pasado los estudiantes en el interior del 3 al 11%. En cuanto a las carreras, el aumento progresivo de estudiantes en el interior genera un aumento y diversificación del número de carreras de grado, tecnicaturas, ciclos iniciales optativos y formación de posgrado. En 2018 hay 118 ofertas de enseñanza en el interior. También se incrementan los cursos de educación permanente en el interior, 195 por año, superando los 6.000 participantes. En cuanto a la infraestructura y el equipamiento, el crecimiento de las actividades universitarias en el interior necesitó la ampliación de la planta física. En el último periodo se destinaron importantes recursos, completando un total de 62.314 metros cuadrados, donde se instaló importante equipamiento científico, en algunos casos únicos en el país. Este año, en el 2018, se avanza en obras en 5 sedes, consolidación de los centros universitarios regionales, se continúa avanzando en la consolidación institucional de los centros universitarios regionales en el litoral norte, este y noreste. En 2017 se aprobó una ordenanza para la creación de departamentos académicos para el interior, para consolidar estructuras académicas permanentes en el interior. Volvemos con Somos Bienestar, el programa de Bienestar Universitario, escuchando esta promo de lo que va a ser la marcha de mañana de la Integremial Universitaria, esa campaña del Estoy Verde, con esta canción tan particular y tan característica de Charly García. Y bueno, queremos saber un poco la Integremial, qué opinión tiene y bueno, cómo ve esa posibilidad de poder llegar al 6% y esta pelea que se está dando. Y para ello recibimos en estudio a Mauro Conti, es integrante de la FEU y por tanto de la Integremial Universitaria. Mauro, ¿cómo andas?
Bueno, buenos días, gracias por la invitación.
Buenas tardes, vamos a decir porque van a pensar que es grabado el programa.
Sí, buenas tardes. Sí. Creo que esta marcha de Intermedio Universitario es un paso importante para la pelea por el 6%. Nosotros ya tenemos ciertos indicios de lo que va a plantear el gobierno, sí. que nosotros no creemos que sea un paso positivo lo que está dando, no nos estaría asegurando para nada llegar al porcentaje que nosotros queremos. Y en ese sentido hemos hecho un esfuerzo importante para tratar de articular entre todos los gremios de la universidad, los trabajadores de la óptica clínica, los trabajadores, los funcionarios de la universidad, los docentes de la universidad y los estudiantes, para poder generar una movilización unitaria, una movilización que tenga repercusiones en todo el demos universitario. Además, por suerte hemos podido coordinar y convocar junto con otros gremios, con todos los otros gremios de la educación.
Sí.
Trabajamos en la CCEU, que es la coordinadora del Sindicato de la Enseñanza del Uruguay, donde todos los gremios adhieren, van a parar y van a convocar a la marcha de mañana. Asimismo, también estamos trabajando en las coordinaciones del movimiento estudiantil para que todos los gremios estudiantiles, tanto de secundaria como de formación en educación, también puedan participar en ellos. En ese sentido, creemos que la intermedia universitaria ha dado el primer paso para empezar esta campaña, esta última campaña de este quinquenio,
sí,
en la lucha por el 0% de una manera que a nosotros nos da mucho gusto, que es de una manera unitaria y en la calle.
Claro, cuando decís unitario, eso es algo muy positivo, ¿no? Porque a veces se ha dado que a veces alguno de los gremios sale en forma solitaria o no puede coordinar, y bueno, acá hay una unión y hay una propuesta concreta de una planificación de lucha.
Exactamente, nosotros creemos que la fragmentación debilita la lucha. En ese sentido, la posibilidad de que todos los gremios convoquen y participen de la marcha en el mismo día, a la misma hora y además coordinando entre sí es muy importante. Asimismo, como decía antes, poder coordinar también con los otros gremios de la educación y confluir en la misma marcha sin la necesidad de hacer marchas distintas es algo,
sí,
muy positivo, que lamentablemente no se ha dado siempre. Y en ese sentido, creemos que el trabajo que hemos llevado a cabo, tejiendo, charlando con los compañeros y las compañeras, ha sido importante y ha dado sus frutos. También es importante tenerlo en cuenta, esto es fruto de que el gobierno no nos ha dado las reivindicaciones que él mismo ha prometido, ¿no?
Uh-huh. ¿Cuánto puede afectar, por ejemplo, que la asignación presupuestal no hace una diferencia de un 1 con tanto por ciento y no se llega al 6, por ejemplo?
Bueno, en la universidad bastante. Se supone que la asignación presupuestal incremental del gobierno en total van a ser 100 millones de dólares, 400 millones de pesos para la universidad. En ese sentido, se va a contemplar en este año,
sí,
el año que viene no se puede aumentar el presupuesto
por ser año
electoral, sí, por lo cual el presupuesto que se va a asignar este año va a ser el mismo que el año que viene.
Uh-huh.
En ese sentido, el pedido de la universidad, que buscaba pensar con la promesa electoral del 6%, pensarse en de ese 6% un 0,9, se va a contemplar este año el 33%,
uh-huh,
y el año que viene un 15%. Es decir, se va a contemplar un escasísimo porcentaje del pedido de la universidad, que de verdad necesita esos recursos. Por ejemplo, con la plata que nos estarían dando ahora,
sí,
desde el gobierno, se estaría incumpliendo un convenio salarial ya firmado con funcionarios y docentes.
Uh-huh.
En ese sentido, nosotros creemos que eso es algo inadmisible, y la Universidad de la República, que nosotros entendemos que tiene que jugarse por las causas populares, no puede ser el ejemplo de romper acuerdos salariales.
Uh-huh.
En ese sentido, reclamamos otra vez la insistencia y la necesidad de aumentar el presupuesto, no solamente para salarios, sino para también poder generar mayor infraestructura, poder generar mayor accesibilidad para todos los estudiantes. No cabe que haya carreras donde uno tenga que entrar por sorteo, o que haya materias que uno no pueda cursar por la escasa presupuestación que tienen.
Claro, que hay estudiantes, por ejemplo, que están en los salones y algunos ni siquiera pueden entrar porque quedan afuera en los patios.
Exactamente. Hay pocos horarios, hay muchas veces que en un mismo semestre donde se tienen que cursar, por razones presupuestales, tenés materias a las 8 de la mañana y después a las 6 de la tarde. Cosas que no pueden pasar y que de verdad, quizá es... Puede ser cierto que con presupuesto no se arregle todo. Ahora, sí, con presupuesto vamos a mejorar un montón en ese camino. Y bueno, nosotros creemos que se debe hacer un esfuerzo, que hay lugares para sacar esos recursos y que hay que luchar para poder conseguirlo.
Claro, otro de los temas, recién estamos hablando, el tema del interior del país, ¿no? Eso de que se busca la descentralización. Pero esa política tiene que ir acompañada con recursos para, bueno, tener locales, tener cargos.
Exactamente, bueno, la necesidad de fortalecer esa descentralización, que si no queda renga. Sin presupuesto, sin docentes que se puedan radicar ahí, sin espacios donde poder dictar las clases, muchas veces está prestada. Y bueno, tenemos casos como que terminás dependiendo de muchas veces de los gobiernos departamentales, y tenés casos como el de Maldonado, donde el gobierno del Partido Nacional le saca a la Universidad de la República para darle a una universidad privada sus locales. Y bueno, nosotros entendemos que bueno hay que apostar fuerte a la descentralización y con recursos genuinos. Uh-huh. Además, obviamente, de toda la necesidad de una educación que sea de calidad tanto en Montevideo como en el interior. Nosotros no creemos que la educación en el interior justamente sea de segunda, tiene que ser de la misma calidad que en Montevideo.
Claro. Recientemente se presentó, creo fue en la Sala Mayolo, una investigación en la Facultad de Ciencias Económicas, donde hablaba el tema de las becas, ¿no? Y decía que el 23% de aquellas personas que habían recibido becas tenían la posibilidad de permanecer en comparación con el resto, con el promedio de que no recibía becas, ¿no? Ahí se está dando a entender de que se está comprobando fehacientemente de que las becas tienen un fin y bueno, y sirven.
Sí, nosotros defendemos obviamente el sistema de becas y todo el sistema de bienestar, pero entendemos que es insuficiente. Uh-huh. Entendemos que las becas que se dan actualmente, que no superan en el mejor de los casos los 8.000 pesos, sí, son sumamente insuficientes. Nosotros apostamos a generar un sistema de becas, y es una de las reivindicaciones de la federación, 8.000 becas de 5 BPC, que son 19.000 pesos. Uh-huh. En ese sentido, porque entendemos que la vida del estudiante que sufre más situaciones de vulnerabilidad, sí, necesita esa cantidad de recursos. Porque, por ejemplo, un alquiler te insume con mucha suerte un alquiler en una residencia, sí, bastante barata, ya esos 8.000 pesos. Y el estudiante tiene
alimentarse,
tiene que estudiar, alimentarse, uh-huh, tiene que acceder a bienes básicos, sí, y creemos que con esa plata no llega, y eso afecta indudablemente al desarrollo de la vida estudiantil en la universidad. Asimismo, también la necesidad de mantener abiertos los dos comedores, uh-huh, que lo hemos podido lograr, generar que en el interior se abran comedores también, sí, para los otros estudiantes. Y generar un sistema de alojamiento, sistema de justamente de hogares estudiantiles que pueda albergar por lo menos a 2.000 personas, también es una reivindicación histórica que seguiremos peleando por ello.
Claro, sí, yo recuerdo que en la década, creo que fue los 50-60, hubo un proyecto de hogar estudiantil en, claro, el interior del país.
Exactamente, nosotros entendemos que debería ir por ahí la necesidad, uh-huh, de que todos los estudiantes tengan más o menores recursos y quizá no estén cerca de sus hogares, tengan un lugar accesible, brindado por la propia universidad, donde se puedan alojar.
Uh-huh. Y por ejemplo, en la interna, ¿qué se le puede decir a los compañeros y compañeras que la lucha puede pagar, ¿no? Porque si bien hasta ahora he dicho, bueno, no llegamos porque se puede con suerte llegar al 5%, ¿qué se puede hacer?
Bueno, nosotros creemos que en estos años de lucha que han sido intensos, porque el gobierno ha puesto una estrategia de ir a un año de la rendición de cuentas, cosa que no es común, sí, hemos podido conseguir varias cosas y nosotros hemos entendido que la movilización ha dado sus frutos. Tanto en el 2015, por ejemplo, con la movilización contra las distintas manifestaciones represivas del gobierno, uh-huh, por ejemplo con la esencialidad particularmente, sí, que pudimos derrotarla, y generando un presupuesto que ha avanzado. Además, en 2016, posteriormente se intentó quitar determinado presupuesto tanto para secundaria como para la universidad y pudimos, mediante las movilizaciones, lograr que eso no pasara. Uh-huh. Y finalmente, en 2017, lo que logramos fue que se brindara el famoso subsidio de la cerveza para el hospital de clínicas.
Sí, ahora.
Una parte. Bueno, eso nosotros lo entendimos como una victoria muy importante. Uh-huh. Y bueno, son cosas que la movilización y la justa lucha ha traído. Porque en definitiva es la necesidad de hacer entender a todo el resto de la población, a todos nuestros compañeros y compañeras, que lo que estamos haciendo va en camino de mejorar la vida, no solamente de los estudiantes universitarios, sino la vida de la población en general, con una universidad de cara al desarrollo, una universidad de cara a las causas populares, va a generar una sinergia también con todos los otros sectores de la población.
Bien, perfecto. Mauro, gracias por haber venido hoy. Justo el tiempo estaba bastante inhóspito, frío. Y bueno, y nos veremos mañana en la marcha.
Bueno,
Recordar, vamos a recordar, ahí va,
recordar, los datos. Sí, mañana a las 18 horas desde la Universidad, desde la explanada de la UDELAR hasta la Torre Ejecutiva. Uh-huh. Los esperamos a todos porque estamos verdes por esperar el 6%.
Como seguimos escuchando, estamos verdes.
Estoy verde, no me dejas salir. No puedo pensar, no puedo vivir, no puedo sentir.
Estás escuchando Somos Bienestar, el programa de Bienestar Universitario.
Los estudiantes, bueno, estamos hablando de una movida grande a nivel, bueno, estamos hablando recién de la integración universitaria y la movida de mañana de esa marcha, y bueno, pero en otro país, acá nomás cerquita, en Argentina, estamos hablando en Córdoba, hay una movida muy grande de universitarios tanto del ámbito público como privado, y bueno, hay una delegación bastante nutrida de la Universidad de la República, están participando, en realidad, autoridades, delegaciones docentes, de estudiantes, de trabajadores, para, bueno, participar de este centenario del aniversario del Manifiesto de Córdoba y también la realización de la tercera Conferencia Regional de Educación Superior, el CRES, que se lleva a cabo entre el 10 y el 14 de junio. Tenemos que decir que la Universidad Nacional de Córdoba, a día de celebrar los 100 años de la reforma universitaria, se convirtió en la sede del evento más importante del sistema de educación superior de América Latina y el Caribe. Se trata de la Conferencia Regional de Educación Superior. Allí las máximas autoridades de las distintas universidades, académicos, docentes y estudiantes, y representantes de otras organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, participan de esta actividad. En el acto de apertura que tuvo lugar ayer, el rector de anfitrión de la Universidad Nacional de Córdoba, Hugo Yuri, consideró el encuentro como un momento histórico que dejará un legado indispensable. Aprovechó la ocasión para reafirmar los principios doctrinarios del sistema universitario público de América Latina. Hasta el 14 de junio, los principales referentes de la educación superior se darán cita, bueno, en esta universidad cordobesa para formular nuevas propuestas y planes de acción. Consignamos que el rector Yuri reflexionó: al igual que en ocasiones anteriores y cuando se realizaron las conferencias de educación superior en 1996 en La Habana y en 2008 Cartagena de Indias, Colombia, en muchas regiones de América Latina y el Caribe han vuelto a surgir con fuerza actores económicos y políticos que señalan la conveniencia de privatizar el sistema universitario público. Además, nos enfrentamos a una dinámica de acelerados cambios externos tecnológicos, sociales, culturales, económicos y políticos que nos desafía como universidades latinoamericanas, reflexionó Yuri. Frente a este desafío, dijo, la respuesta debe ser la palabra firme y unánime, la reafirmación de los principios doctrinarios del sistema universitario público de América Latina y el Caribe, pero fundamentalmente la acción concreta. Por su parte, la Asociación de Universidades Grupo Montevideo, como red de 35 instituciones de educación superior de carácter público y autónomo, hicieron un aporte hasta la tercera conferencia regional. El documento elaborado por este grupo rescata el hito histórico de la reforma de Córdoba como un lineamiento de la acción y el discurso que mantiene vigencia y permanece como bandera de las universidades y universitarios latinoamericanos. En este sentido, el texto advierte: no debemos olvidar, en particular por el carácter de esta conferencia regional, que existe disputa muchas veces no declarada ni explícita en los discursos públicos entre la educación como bien público social y la educación como mercancía, y también acerca del rol del Estado. Bueno, vamos a continuación, vamos a escuchar un audio del el ex decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Jorge Landinelli, que participó la semana pasada de una actividad preparatoria a esta movida de la reforma de Córdoba, que nos va a hablar acerca de cómo se vienen manejando las universidades a nivel de Latinoamérica, qué pasa con las universidades públicas y las privadas.
En los últimos 25 años, las universidades de América Latina han sido objeto de una profunda revisión crítica nutrida por consideraciones analíticas encontradas y propuestas muy discordantes sobre lo que pueden ser sus alternativas de futuro. Se han cotejado diagnósticos, proposiciones, juicios valorativos de muy diferente índole. Esos enfoques, de una manera simplificada, ubican sin duda una propuesta que se puede caracterizar como de naturaleza esencialmente neoliberal, es decir, ese enfoque que derivó en políticas, en un repertorio de políticas, de modificaciones sistémicas centradas en la idea de crear las mejores condiciones para el desarrollo de la iniciativa privada en el campo educativo. Simplemente lo digo como un dato, ¿no? Entre 1995 y el año 2010 se aprobaron en América Latina 14 nuevas leyes de educación general, y en todas esas leyes es posible reconocer una preocupación por responder a la consideración de que las universidades públicas constituyen un sobrepeso desmedido sobre los contribuyentes, que es necesario, y la idea de que es necesario para poder responder a la demanda creciente por educación superior, facilitar o promover la actuación del sector privado. En ese célebre y paradigmático documento del Banco Mundial de 1993 se señalaba que la finalidad de la propuesta del banco era el logro de una mayor eficiencia con el menor gasto público posible. Y se abundaba diciendo que en la mayoría de los países en desarrollo el grado de participación del gobierno en la educación postsecundaria ha excedido con creces lo que se considera económicamente eficiente. Es decir, la preocupación, como en otras áreas de la intervención social del Estado, era disminuir el papel del sector público y alentar el funcionamiento de entidades privadas.
Volvemos con Somos Bienestar, al programa de Bienestar Universitario. Estábamos escuchando al ex decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Jorge Landinelli, quien estaba hablando de esa concepción que tiene el Banco Mundial acerca de la educación superior. Que decía que la educación superior pública en realidad era como un peso demasiado grande en lo económico y que se debería ir por otro lado, que son conceptos que no son coincidentes con, por ejemplo, la postura de la Universidad de la República que ha llevado a Córdoba y que distintas autoridades lo han expresado la semana pasada en este encuentro. Queríamos despedirnos invitándolo para mañana, ¿no? Para participar de esta movilización de la Intergremial Universitaria. Va a ser mañana a partir de las 18 horas. La marcha sale desde la explanada de la Universidad de la República y culmina en Torre Ejecutiva. Y va a haber una oratoria, va a haber mensajes. Y seguramente esos mensajes los tengamos el próximo jueves en el programa de Somos Bienestar. Nos despedimos, no se olviden que el Bienestar informa, apoya y acompaña.
Que vivan los estudiantes porque levantan el pecho cuando les dicen harina, sabiéndose que es afrecho. Y no hacen el sordo mudo cuando se presenta el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del que vivan los estudiantes que marchan sobre las ruinas con las banderas en alto, va toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. We'll be right back.
cosa, que viva toda la ciencia. Caramba, esa mala cosa, que viva toda la ciencia. Que viva toda la ciencia. Que viva toda la ciencia.
En esta era de nuevos medios de comunicación, la radio sigue siendo el medio por excelencia, ya que puede transmitir cualquier mensaje a cualquier lugar en cualquier momento.
A cualquier lugar.
Univadio 89.1, Universidad de la República.